Seguimos en tertulia, seguimos hoy martes con la nueva integración de la mesa de este día. Están con nosotros Daniel Buchetti y Conrado Hughes, y como invitadas, Mercedes Santía y también Yara Rodríguez. Vamos a Perú ahora, donde el ex militar nacionalista Ollanta Humala se ha consolidado como ganador de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el domingo. El escrutinio oficial avanza lento, todavía no llegó al 100%, está por arriba del 93% de los votos, pero ya se sabe que Humala ha generado una diferencia que su propia rival ha reconocido, no tiene vuelta. Humala obtiene el 51,58% de los votos, mientras que Keiko Fujimori se ubica en el 48,41%. ¿Qué les dice este resultado en Perú? A ver, se largan ustedes. ¿Por qué no dejan a las damas empezar?
¿Las damas primero?
¿Por qué no?
Ladies first.
¿Quién empieza, Yara?
Sí, cómo no. Bueno, yo creo que, bueno, primero lo que es notorio, ¿no? Fue reñida, pasa en general en los balotajes, pero digo, fue reñida. Yo tuve oportunidad de ver, no sé si ustedes lo vieron, el debate televisivo que hicieron los dos. Quiero decir que me sorprendió Fujimori, hija, me pareció como fresca en su forma de presentarse, y carismática, y lo vi un poco como más apagado a Humala. Y pensé que el debate ese, bueno, esa era la opinión de CNN, ¿no? De que en el debate había ganado, digamos, Fujimori. Se ve que no fue así, ¿no? Que fue una percepción equivocada de los analistas. Lo que tiene de bueno para mí esto es la elección de parte de los peruanos contraria a volver al pasado, por decirlo así. Creo que optaron por reafirmar la posibilidad de un país más asentado en la democracia, como está pasando con todo el Cono Sur, después de pasar por diversas dictaduras, y creo que eso es bueno para la región.
Bueno, claro, esa fue la actitud, por ejemplo, de la familia, bueno, Vargas Llosa, ¿no?
Sí, exactamente.
Que me provocó, ese fue el criterio, sí, para volcarse a Ollanta Humala.
Sí, que según dicen algunos analistas, eso también influyó.
Y claro, para cuando uno gana por el
deciso del centro, la posición de Vargas Llosa, ¿no?
Sí. Yo, en el pero caso, bueno, de Vargas Llosa, que tenía mil dudas con respecto a Ollanta Humala, lo que lo determinó fue frenar el regreso de los Fujimori, digamos.
Sí, yo creo
cualquier posibilidad de que se instaurara un gobierno con características similares o con personalidades incluso similares a la de la que tuvo el gobierno de Alberto.
Pero además la hija no solamente tiene el apellido, ¿verdad? O sea, fue primera dama durante años, sí. Primera dama del padre, participó activamente en ese gobierno que fue famoso por lo corrupto, además, ¿no? Más allá de las violaciones a derechos humanos. O sea que yo creo que a nivel, como una lectura hacia la región, es una buena cosa lo que pasó.
Yo quiero dar mi testimonio personal. Ustedes saben que sigo estas cosas. A mí no hay cosa que me guste más que los temas electorales. Ninguna otra me gusta más de la política que los temas electorales. Eso es un sesgo que tengo y como lo hago como aficionado. Entonces, el candidato que a mí me gustaba en el Perú, que era mi amigo Pedro Pablo Kuczynski, con mucha reticencia sugirió a sus votantes que votaran a Keiko. Y el intelectual que yo más admiro y el escritor de lengua española que más aprecio y leo, que es Mario Vargas Llosa, sugirió votar a Ollanta. Y les confieso que yo estaba a favor de Ollanta porque leí todas las cosas que escribió don Mario y me parecieron que tenía argumentos muy fuertes, con lo cual, digamos, como dijo Vargas Llosa, que tenían que elegir entre el SIDA y el cáncer, yo sospecho que esa metáfora es que él concluyó que prefería el SIDA, que debía ser Ollanta Humala, porque con los retrovirales tiene expectativas de el otro, lamentablemente cuando viene para morir es para morir. Y estuvo bien, y estoy contento por el Perú, una lástima, es una gran lección para los partidos tradicionales del Uruguay lo que acaba de pasar en el Perú.
Mercedes.
Sí, yo estaba justamente analizando el poder de alguien, ¿no?, de un intelectual como Vargas Llosa, que dice hay que votar a fulano y la gente acompaña, ¿no? Creo que eso es algo también que nosotros tenemos que ver para la realidad uruguaya. También creo que el resultado...
Ojo, el propio Vargas Llosa tuvo su revolcón hace unos años cuando él mismo fue candidato presidencial.
Y le ganó el
chino. Iba muy bien, y justo el chino, Alberto Fujimori, revolcó. Terminó levantándose, generando una candidatura de peso, y le ganó y lo dejó muy descolocado, además.
Y Cuchín, ¿no?, que era su jefe de campaña.
Y dolorido. Y creo también cómo el viraje hacia Brasil, y no hacia Venezuela, ayudó mucho también en esta elección.
Eso
me parece que fue inteligente por parte de Ullala. Y por otro lado, el van a tener que hacer un gobierno de coalición, porque obviamente hay un 48% de la población que no lo apoyó. Entonces va a tener que tratar
de... Y en las cámaras 27%.
No, que eso es lo que pesa, ¿verdad? Porque en el balotaje siempre es así. Si hay balotaje, siempre hay uno que tiene el 50 con algo y otro que tiene el 49 con algo.
Que tiene el
Ollanta, 36%.
Pero el diputado...
Es la única cámara...
Es una cámara, ¿no?
La única cámara.
Mira, este tema me parece el más interesante. ¿Por qué ganó o no ganó? Hoy hiciste una nota con un... Con un colega peruano, me pareció de mucha claridad. Pero acá hay un tema que es bien interesante, que tiene que ver con las reglas electorales y con la configuración de los sistemas políticos. Yo hablé muchas veces en contra del balotaje. El balotaje, por ejemplo, propicia este tipo de escenarios, que tengas a algo así como dos extremistas, que tengas que elegir entre dos extremistas y que los del medio queden aplastados. Pero además Perú tiene un problema crónico con sus partidos políticos, que es que son meros... Son
alianzas circunstanciales.
Sí, son etiquetas de ocasión. Vos fíjate que si hubiera una lógica partidaria, la bancada de Ollanta más la bancada de Toledo, es decir, de Gana Perú, supongamos que eso es un partido político y de Perú Posible, fíjate cómo se llaman los partidos.
Sí.
Tienen la mayoría, tienen un 36 más un 16% de las bancas. 40 y tantas y 21 creo que tiene Toledo. Ahora, en realidad la gente no vota por eso, ¿no? Es más, el debate no definió la elección, Vargas Llosa no definió la elección. Obviamente son aspectos que influyen
o en todas las cosas
electores,
definieron la elección.
Pero el resultado está marcado por una cantidad de factores donde las reivindicaciones de justicia social, de los excluidos, de la larga exclusión, es decir, factores, por ejemplo, que estuvieron presentes en Bolivia con el triunfo de Evo Morales, que estuvieron presentes en Ecuador con el triunfo de Correa, son el factor más fuerte o más poderoso que está detrás de esto. Ahora, ¿qué va a pasar? No tenemos ni un Evo Morales, ni un Chávez, ni un Correa, no porque Humala no tenga esa vocación, desconozco, sino porque lo que no tiene Humala es ese apoyo. Entonces, Humala no va a poder hacer lo que quiera. ¿Qué va a pasar? Porque América Latina está llena de ejemplos. Ya me dijeron, va a tener que hacer acuerdos. Sí, pero ese no es el ejemplo típico de América Latina. El ejemplo típico de América Latina es que estos presidentes minoritarios en contextos de sistemas desinstitucionalizados, lo que terminan es enfrentándose con el poder legislativo, a veces a unos niveles tales que esto termina en una crisis política, la destitución del presidente, cosas por el estilo, ¿no? Entonces,
que estás planteando es negro.
Es que yo digo, claro, porque uno lo ve desde Uruguay o incluso Brasil, que es un ejemplo extraordinario de madurez de un sistema político extraordinariamente fragmentado, pero también, por lo menos con partidos algo más significativos. Dice, bueno, está claro, en Brasil, después de lo de Collor, es decir, estuvo aquello típico latinoamericano con Collor, pero después dio muestras de madurez.
91,
pero ojo, este no es el panorama típico de la política América Latina, el panorama es el otro. Entonces yo digo, ojo, otra vez tenemos un presidente minoritario, ya habló de hacer acuerdos, etcétera, es posible que los intente, pero yo tengo mis dudas de que ese sea el camino, porque si ese fuera el camino, yo creo que la política en América Latina estaría madurando significativamente, y cuando un presidente está en minoría, no como hizo Fujimori. ¿Qué hizo Fujimori? Disolvió el Parlamento, ¿no? La última dictadura de América Latina, la última que se terminó en América Latina, fue la dictadura de Fujimori. Esperemos que Humala agarre por el camino de los acuerdos políticos, pero no es lo que deberíamos pronosticar si estamos a la historia de Perú.
¿Qué
y a la
dicen
historia
ustedes
del
sobre
continuo?
Ese panorama que traza
Yo creo
Daniel.
Que un 36% no es nada despreciable, por lo tanto la fuerza que tiene, el apoyo que tiene en la población es alto. Tiene que ver con las alianzas que logre hacer, no solamente dentro del Parlamento, sino también las alianzas con el movimiento social. que es otra forma también de ir llevando el camino que se traza el gobierno. Yo confío mucho en esto que decía Mercedes. Realmente a mí el proceso brasileño y del PT en el poder me parece interesantísimo. Y bueno, y Brasil nosotros sabemos lo que es, ¿no? La gran potencia de América del Sur. Creo que el apoyo que le está dando, ya lo invitaron a visitar Brasilia, lo invitó la presidenta Dilma Rousseff. Yo creo que esas cosas van a servir, porque además ahora, también creo que el entorno, o sea, todo lo que ahora es América del Sur, también lleva a que los comportamientos de los países vayan teniendo cambios, y que ese pronóstico tan espantoso que acaba de hacer Daniel, que me parece horrible, no creo que no tiene por qué cumplirse. Creo que la historia se va haciendo.
Ojo, la era Humala arrancó complicada. Miren lo que pasó en la bolsa de Lima allá.
No, por supuesto, y por eso necesita estabilizarlo.
Una caída, una caída de 12,5% porque bajaron la cortina, si no seguía cayendo.
Ahí, digamos, en realidad es una reacción, digamos, cuando se llama de los mercados, es la gente que tiene acciones de compañías que tienen inversiones en el Perú y que repentinamente no tienen la confianza que el único que se la puede devolver es Ollanta anunciando hoy un ministro de Economía. Acorde, digamos. Sí. Es un poco el caso de las elecciones del Uruguay cuando Tabaré anunció a Astori. Cuando perdió con Jorge Valle y presentó que su ministro era el señor Olesker, se le cayó, los mercados se querían matar. Cuando anunció que no, que podía ser otro, que Astori, que Cancela, recuperó, pero ya había perdido el balotaje.
Ciudadanos son más confiados que los mercados.
Que los mercados, claro.
Y te voy a decir una cosa.
Desde la audiencia, Guillermo dice que el primer problema de Humala no será con el Parlamento, sino con las corporaciones mineras cuando le suba las regalías, como anunció.
Claro, el obviamente tiene margen para hacer algunas cosas. El problema es que quede claro, los sectores económicamente poderosos de Perú no votaron por Humala, votaron por Fujimori.
Por supuesto.
No hay la menor duda al respecto, porque a los sectores económicamente poderosos les importa siempre más la seguridad de sus negocios que la democracia. Quienes votaron por Humala dijeron, bueno, quizá haya cierto riesgo para los negocios, pero me importa más la democracia. Yo pienso, por supuesto, de esa misma manera. Por suerte, además, Vargas Llosa piensa de esa manera. Pero si Humala toma el buen camino y es el de... Más que nombrar un ministro de Economía, que está bien, podría nombrar a una persona
confiable. Eso es una señal para los mercados.
Lo que tiene que mostrar Humala... Podría
haberlo hecho antes. Lo
que tiene que mostrar Humala es lo que yo digo, y es que va a hacer una política cualquiera. Supongo que podrá cambiar algo de la política, ¿no? Para eso la gente elige presidentes distintos. Pero que si lo va a hacer a través de acuerdos políticos, en sintonía con una mayoría legislativa, yo creo que esa es la señal de confianza. Y si afecta algún interés económico poderoso, bueno, mala suerte, ¿no? Porque se los puede afectar, digo yo.
No, por supuesto, alguno va a afectar, ¿no? Los cambios hacen eso, afectan algunos intereses constituidos.